Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Altercados en el funeral del palestino muerto en una manifestación de la semana pasada en Jerusalén. Israel traspasó inteligencia sobre el Estado Islámico a Estados Unidos, Turquía y otros aliados árabes. Israel recibe el cuarto submarino tipo Dolphin fabricado en Alemania. Y el vicealcalde de la capital de Gales dice que los cohetes de Hamas eran de juguete. Estas son las noticias para hoy y en el comentario ya como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con las noticias culturales, pero empezamos con esos altercados en Israel. Manifestantes palestinos y la policía israelí se enfrentaron ayer tras el funeral del adolescente Muhammad Sunukrut, muerto la semana pasada en otra manifestación. Durante los incidentes, agentes israelíes detuvieron a tres jóvenes por lanzar piedras en una jornada en la que se han registrado sucesivos choques en los barrios de la parte este de la ciudad, donde vive la población palestina. Horas después, jóvenes lanzaron petardos y bengalas contra los agentes en una zona cercana a la residencia del fallecido. La policía israelí respondió con equipos antidisturbios, sin que por el momento se haya informado de víctimas. La familia de Sunukrut acusa a la policía israelí de haber matado a su hijo mediante el disparo de una bala de goma desde corta distancia, lo que supuestamente ocasionó al menor una fractura y un derrame cerebral. Por su parte, la policía israelí afirma que las heridas en la cabeza fueron resultado de un tropiezo que tuvo mientras huía de los agentes y que incluso le ofrecieron trasladarlo a un hospital israelí, a lo que el adolescente se negó. Durante el funeral, miles de palestinos exhortaron al movimiento islamista Hamas a que ataque a Israel en venganza por la muerte del adolescente.
Sí, bueno, estos altercados no son casi noticia hoy en día porque muchos de ellos... Es como una cadena, ¿no? O sea, protestan porque hubo detenidos o heridos, o en este caso muertos, en una manifestación anterior. Y entonces, pues se salda esta, y aquí van a haber detenidos, y dentro de unos días va a haber otra manifestación en la que van a tirar piedras porque están detenidos los de la manifestación anterior. Lo que hay es una movilización en lo que es la zona de control o bajo control, digamos, de la autoridad palestina, por lo menos políticamente. Y es lo que ayer comentábamos en las noticias, que Abbas, el propio presidente palestino, denunció como un intento de golpe de Estado de Hamas. Porque fíjate que las consignas con las que salen estos adolescentes a la calle no es queremos un Estado palestino o déjenos separarnos o no sé qué historia, sino que Hamas mata a los israelíes. Esa es la consigna. Con lo cual, esta gente, que aparte tienen un estatus especial, porque hablamos de los barrios de Jerusalén Este, a diferencia de otras zonas en disputa, Israel anexionó los barrios del Jerusalén Este. Vamos a ver, la palabra anexionó suena muy fuerte, porque evidentemente suena como una conquista, pero en realidad estamos hablando de reunificar una ciudad que estaba dividida por la mitad, como fue Berlín durante años. Y entonces esa ciudad está absolutamente bajo control israelí y así se aplican las reglas, las normas y la ley israelí en su totalidad, no como en otras zonas que están bajo jurisdicción de la autoridad palestina o en el caso de Gaza que están, vaya a saber, bajo qué jurisdicción.
Seguimos. Israel traspasó inteligencia, incluyendo fotografías satelitales, así como información sobre extremistas occidentales que se han sumado a los combates en Siria e Irak para apoyar los esfuerzos de la coalición que lidera Estados Unidos contra la organización terrorista Estado Islámico. Al parecer, la información fue retocada para que no se sepa que tiene orígenes en Israel y luego transferida por Washington a Turquía y a sus aliados árabes. El Ministerio de Defensa israelí rechazó comentar el informe. No obstante, ha trascendido que la información que fue transmitida permite al Pentágono superar lagunas informáticas y evaluar mejor el cuadro bélico tras los ataques aéreos en Irak. El ejército de Estados Unidos llevó a cabo 148 ataques aéreos contra los extremistas islámicos que, según oficiales norteamericanos, sumarían cerca de 10.000 hombres y que han capturado un territorio que se extiende desde el norte de Irak hasta el oeste de Siria. El Departamento de Estado norteamericano anunció que más de 40 países han expresado su disposición a respaldar la coalición para combatir al Estado Islámico.
Bueno, estamos hablando de una situación, fíjate, que a qué extremos está llegando la falta de liderazgo de Estados Unidos en estos momentos, que se tiene que basar en las informaciones de la inteligencia israelí para actuar contra una amenaza que no es una amenaza local, porque Estados Unidos no dijo vamos a acabar con este foco de insurgencia. No, reclutó, hizo una conferencia internacional para reclutar apoyos, ahora llevan 40 países detrás. ¿Y esos con qué trabajan? Con la información que le suministra la inteligencia israelí, porque Estados Unidos no existe. No existe. Está borrado del mapa. Por cierto, Estados Unidos lleva un mes ya atacando objetivos en Irak, ya ha tenido 148 ataques aéreos. ¿Se sabe cuántos combatientes y cuántos civiles han muerto? ¿Cuántos niños han muerto? ¿Alguien le ha preocupado saber si han muerto a alguien en estas batallas? O aquí solamente, y vamos al tópico de siempre, las únicas informaciones que existen y se inflan son las que tienen que ver como protagonista a Israel. Cuando es Estados Unidos, Rusia, Ucrania, el propio Estado Islámico, el que masacra, no se dan cifras porque no interesa a nadie. Y aparte porque se puede tienen el peligro de establecerse una comparativa. Por ejemplo, se habla sin ningún fundamento, Jordi, porque hasta el día de hoy no existe sobre el operativo Margen Protector ninguna cifra oficial, ni de combatientes, ni de civiles, ni de niños, porque todo se basa en las mentiras del Ministerio de Sanidad de Hamas, ¿vale? No existe absolutamente eso, no lo sabe ni siquiera Israel. Pero todos son conjeturas, o sea que todos los números que se han barajado, se han dicho, son todas mentiras. Pero suponiendo incluso la cifra que se ha arrojado de 500 muertos, niños muertos, en un solo día, durante la tregua de que ya se ha firmado entre Hamas y Israel, en un solo día en Siria han muerto más de 500 niños. Eso no ha salido en absolutamente ningún sitio porque es una guerra que dura ya 2 años y medio y porque lo más importante ni siquiera es que es una guerra entre árabes, porque eso tampoco es el problema. El problema es que las guerras en las que no hay judíos en el medio no interesan a nadie, no interesan culpabilizar a nadie y nadie se siente en posición de determinar quién es el bueno y quién es el malo. Así que estamos con que hoy en día la mayoría de los países árabes que se oponen al Estado Islámico, que como dijimos ayer en la reunión de la Liga Árabe son la mayoría, pues resulta que los países árabes están actuando bajo las indicaciones de la inteligencia israelí, porque ellos tampoco. O sea, ayer el secretario general de la Liga Árabe se golpeaba el pecho diciendo hemos cometido el pecado de no saber frenar el terrorismo y ahora tenemos que apelar a la intervención extranjera. No, tienen que apelar a lo que Israel les dice y les advierte. Es mucho peor. La Liga Árabe y los países árabes dependen, y esto lo digo ahora, tómense todas las cervezas, vinos, aguas y siéntense, los países árabes dependen hoy en día de la información, de los servicios de información israelí.
Israel ha recibido en los últimos días el cuarto submarino del tipo Dolphin construido por astilleros alemanes. El nuevo submarino, el arma más cara adquirida por Israel en toda su historia, llegará a este país a finales de mes, después de recorrer más de 4.000 kilómetros desde Alemania. Con una tripulación de unos 50 oficiales y marineros, el Tanin, literalmente cocodrilo, forma parte de un grupo de 6 submarinos adquiridos por Israel en los últimos años para afrontar amenazas estratégicas a larga distancia y, según algunos medios especializados, está dotado de sistemas para el lanzamiento de cohetes nucleares. En los próximos meses, Israel recibirá un quinto sumergible que también pasará un periodo de acondicionamiento en astilleros israelíes.
Claro. Uno se pregunta, Israel, un país chiquitito que está ahí en el Medio Oriente, a ver, ¿para qué necesita submarinos con esta capacidad? Y bueno, vamos a ver, el que no se enteró, a pesar de la guerra con Hamas, a pesar de los disparos de Hezbollah, Israel siempre ha declarado que el principal problema que tiene en el mundo se llama Irán, que es un estado poderoso con un ejército poderoso y con el desarrollo en potencia de un arma nuclear que está dispuesto a destruirlo. Estos submarinos son una herramienta para frenar las ambiciones armamentísticas iraníes, porque seguramente si por algún sitio estarán rondando, va a ser cerca de las aguas de Irán y servirán de advertencia al régimen iraní para que no se les ocurra, como decía aquella canción vetada en el Festival de Eurovisión, Don't push the button, que no se les ocurra tocar el botoncito y disparar un arma nuclear contra Israel.
Y terminamos en Gales. Ali Ahmed, vicealcalde de Cardiff, la capital de Gales, declaró que Hamas lanzó a Israel cohetes de juguete durante el último conflicto con Gaza. Ello motivó que el cónsul honorario de Israel en Gales exigiera su renuncia o despido. Las declaraciones tuvieron lugar el 30 de agosto durante un mitin en contra de la OTAN. Sus palabras fueron: todos sabemos lo que está pasando en Irak, en Gaza, Palestina, Ucrania, Siria, Afganistán. ¿Quién ha creado todo esto? Somos nosotros, los Estados Unidos, el señor Cameron. Ahmed añadió también que los Estados Unidos habían creado a Osama Bin Laden y también al ISIS, finalizando su discurso con dos: libertad para Palestina. Ahmed, miembro del Partido Laborista, contestó que asistió a la manifestación como un ciudadano privado y tiene derecho a expresar sus puntos de vista.
Bueno, evidentemente esto de expresar los puntos de vista cuando uno es vicealcalde de una ciudad, pues es bastante relativo, ¿no? Yo me imagino que si Mariano Rajoy, el presidente de España, dice, bueno, esto lo digo a título personal, los catalanes son unos imbéciles, pues habría un maremoto político, ¿no? Un terremoto de proporciones, pero es que no, lo digo a nivel personal, no lo digo como presidente del país. Pero vamos a ver, si usted está desempeñando una función y hace una declaración, esa declaración no la hace nunca a nivel personal. Yo tomaría las propias palabras de este señor para decir, todos sabemos lo que está pasando en Irak, en Gaza, Palestina, Ucrania, Siria, Afganistán. Es verdad, todos lo sabemos, por lo menos aquí en Radio Sefarad lo sabemos. Hay países con intereses que están financiando el terrorismo internacional. Todos sabemos ¿por qué pasa eso? Y posiblemente estas mismas fuentes estén financiando al señor Ali Ahmed. Esa es la explicación más lógica, porque si se enrolla con teorías conspiratorias como que Estados Unidos creó a Osama Bin Laden, también hay gente por ahí que dice que está vivo, como Elvis. Están en la misma isla con Elvis y creo que con Carlos Gardel y Jim Morrison y no sé quién más. Se puede uno idear que Estados Unidos creó a Osama Bin Laden y al ISIS, cuando en realidad se sabe que la financiación de Osama Bin Laden vino de un país tan amigo de Estados Unidos, pero con nombre y apellido, que se llama Arabia Saudita. Un país que tiene apellido porque pertenece, es la Arabia que pertenece a la familia Saud. Arabia Saudita, es como si yo dijera España Rosemblumita. ¿Vale? Esto es el país de los Saud. Pues ellos, los Saud, financiaron a Osama Bin Laden y al ISIS lo financia Qatar, el de las camisetas del Barça, el que paga el sueldo de las compras millonarias tipo Messi, todo esto. Así que estamos infiltrados por todas partes y, como dice el señor Ali Ahmed, todos sabemos lo que está pasando. Sí, pero no lo como él lo cuenta, especialmente cuando dice que jamás dispara cohetes de juguete. Yo desafío al señor vicealcalde de Cardiff que se ponga en el centro de su ciudad junto con sus ciudadanos y acepten recibir los 4.200 cohetes de juguetes que ha disparado Hamas en la ciudad de Cardiff. ¿Vale? A ver si tiene eso.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Y ahora ya saben, Raquel con la información cultural. Jornada Europea de la Cultura Judía, y seguimos hablando de esto, Raquel.
Así es, y en este caso viajamos al centro de Sefarad, a Toledo, Jordi, para hablarles de algunas de esas actividades que se programan para hacerlas coincidir y para celebrar esta Jornada Europea de la Cultura Judía, la 15ª. Bueno, este miércoles 10 de septiembre tendremos la suerte de poder escuchar una conferencia de Yusuf Altintas. Se lo hemos presentado aquí en Radio Sefarad. Es una de las voces de los intelectuales más importantes de la cultura sefardí. En este caso, el profesor Altintas llega desde Turquía para hablarnos de cómo vive un sefardí en la diáspora. Será una de las ponencias que pronunciará durante su estancia en Sefarad, en España, y en este caso lo hará en el Museo Sefardí de Toledo. Y el viernes 12 de septiembre a las 9 de la noche, la gran sala de oración se llenará de música con la voz de la musicóloga turca Fulya Olsen y del trío Kelebek, que ya, bueno, ya les hemos contado, ya han oído aquí en Radio Sefarad su música, pero les recordamos que es especialmente significativa la voz de esta musicóloga turca que pone sonido a las canciones tradicionales y no del repertorio sefardí del Mediterráneo. Jordi.
Sí, claro, un gran repertorio y también sabemos que en Turquía hubo un desarrollo de la música sefardí importante, ¿no? Bueno, pues eso, música y actividades en Toledo. Toledo siempre está activa y, bueno, se suma, por supuesto, a esta propuesta de las jornadas, pero vamos, en Toledo siempre hay cosas que hacer, la verdad.
Desde luego
siempre.
Que sí, aunque solo sea visitar la ciudad, Jordi, porque la huella judía está muy, muy presente. Hablando de ciudades bonitas e interesantes, ahora nos vamos a Palma de Mallorca. Allí, para celebrar este Día Europeo, esta Jornada Europea de la Cultura Judía, se plantean visitas guiadas al CAL y una jornada de puertas abiertas en la comunidad judía de las Islas Baleares. Ya saben, como les venimos diciendo, que en casi toda la red, en todas las ciudades de la Red de Juderías de España y las ciudades asociadas, bueno, pues se aprovecha este día para eso, para abrir las puertas y que la gente que normalmente no conoce pues la sinagoga o los centros comunitarios, pues los pueda conocer y acercarse así a la cultura judía más actual, al presente de los judíos en España. Esto es lo que van a hacer en Palma de Mallorca. Tienen programadas muchas más cosas, pero como es dentro de unos días, vamos a ir dosificando la información, Jordi, porque ahora, por ejemplo, nos vamos a Rivadavia, que también tienen un montón de actividades. Por ejemplo, una cata de armonización de tapas sefardíes y vinos de viñedos de Sefarad. Es una degustación a ciegas de vinos de bodegas productoras de vinos kasher combinadas con tapas de estilo sefardí. Así que no nos puede parecer más apetitoso porque, bueno, los participantes descubrirán diferentes vinos, viñedos y variedades de uva y entonces tendrán que evaluar y adivinar la bodega a la que pertenece cada vino.
Uy,
una actividad divertida. Bueno, será el día 13, este sábado, de 11 a 14 horas y de 4 de la tarde a 7 de la tarde en la sala comunitaria de la Iglesia de la Magdalena, en el mismo barrio judío. Una conferencia muy especial, Tratado de Belleza y Salud en la Mujer Sefardí en la Edad Media, el domingo 14 a las 12:30. Nos ha parecido una conferencia muy, muy curiosa, seguro que es muy interesante. Un festival de repostería tradicional y hebrea y una y gastronomía sefardí y vinos casé en los menús sefardíes de lugares de restaurantes que se adhieren a la etiqueta rasgo, bueno, pues completan, no completan porque hay más, hay jornadas de puertas abiertas y tal, pero son las que nosotros, las citas que les señalamos en Rivadavia. Ahora nos vamos a Segovia, Jordi. ¿Por qué? Bueno, finalmente no se proyectó el Festival de Cine Israelí de todos los años, en el verano, de la Judería de Segovia. Se disculparon y, bueno, queríamos comentarles que en Segovia también se adhieren a esta Jornada Europea de la Cultura Judía con, por ejemplo, una conferencia, la que va a impartir Amparo Alba Cecilia, profesora titular del Departamento de Estudios Hebreos de la Universidad Complutense de Madrid, colaboradora de Radio Sefarad, que va a hablar del protagonismo de la mujer judía, un tema ad hoc, perfecto para estas jornadas que están dedicadas precisamente a lo femenino, a la mujer judía.
Bueno, yo estaba de vacaciones, aquel no me enteré de lo del Festival de Cine Israelí en Segovia, pero tú que eres muy cinéfila y también amante del cine israelí, sabes que muchas de las películas tratan el conflicto de cerca y además con cierta imparcialidad hasta donde puede y ayuda a entender el conflicto, o sea que me parece un error porque
pues,
creo,
por supuesto, Jordi, pues
no
como
creo que los cineastas en Israel, hombre, algunos a lo mejor sí son, no sé cómo explicarte, no creo, es que tampoco lo creo que haya una propaganda pro-israelí en el cine, sino más bien es un cine crítico incluso y bueno, que muestra el conflicto de una manera muy humana también, no sé, una manera de entenderlo, cosa que la gente no entiende, pues nada.
Por supuesto, Jordi, bueno, pues
una
se cedió, a determinadas presiones y a los boicots que siempre son estúpidos.
Me refiero a los que presionan, que es una manera también de cerrarse la mente, ¿no? Pues bueno,
absolutamente.
Una pena. Otras películas israelíes que no tienen nada que ver con el conflicto, además, seguro. Y también han sido borradas.
Bueno, pero simplemente no, si aparece ver, la etiqueta bueno, israelí, pues ya sabes que ya eso está. Siempre despierta determinadas pero reacciones. Bueno, de las que no vamos a hablar aquí.
No,
la
pero que
cultural...
Segovia también es una ciudad preciosa. Sí. Vayan a conocer la judería o hoy o cualquier, o sea, este fin de semana, el próximo, cuando quieran. Es un sitio estupendo. Y nada. No digo más.
Para terminar, te Jordi.
Venga, venga, ¿con qué acabamos?
Pues acabamos con ese curso que les adelantábamos, que les anunciábamos ayer, el Curso Internacional de Arqueología Medieval de Sefarad. Está encuadrado en la programación de la Universidad Internacional del Mar, el campus Mare Nostrum, y se celebra en Lorca, ha comenzado el día 9 y estará hasta el día 12. Y es un curso muy especial porque es la primera vez que se realiza un temario, se pone en marcha un temario especializado que ofrece una completa formación teórica y muy especialmente práctica sobre arqueología medieval de los judíos en la península ibérica. Está dirigido a estudiantes y especialistas formados en arqueología de otros contextos históricos o provenientes de países familiarizados con la cultura material de los judíos, pero en otros escenarios. El curso se desarrollará en 6 sesiones teóricas y 5 talleres prácticos. Esto es lo que nos llama particularmente la atención, porque además estos talleres prácticos se van a realizar en precisamente en los en el entorno, en el hallazgo arqueológico de la judería bajo medieval del castillo de Lorca y su sinagoga del siglo XV. Este será el escenario, como les decimos, de estos talleres donde se desarrollarán los contenidos prácticos que comprenderán el trabajo con materiales arqueológicos originales, cerámicas, metales, vidrios y el análisis de edificios y contextos arqueológicos in situ, en el propio lugar del hallazgo.
No, así Raquel, que a lo mejor nos sorprenden con un nuevo hallazgo en ese entorno, porque sabes que los entornos a veces también tienen
secretos,
bueno, secretos, ¿no? Debajo de la tierra.
Que se van a ir descubriendo.
Pues
seguro que sí. Pues
muy bien.
Desde aquí nuestra felicitación para los promotores de este curso dedicado a eso, a la arqueología medieval de Sefarad.
Muy bien, Raquel, pues muchas gracias.
Nos mañana más Jornada mañana. Europea de la Cultura Judía y más cosas, Jordi.
Mañana seguimos repasando esa jornada y, de todas maneras, como siempre decimos una vez más, redjuderias.org, y ahí tienen toda la información. También, si se quieren inscribir a determinados eventos en los que hay que inscribirse, pues allí tienen los lugares, cómo, horas, fechas, todo. Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.